Hola Guillermo, bienvenido a la radio pública. Caro González te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Cara, ¿cómo estás? Estaba escuchando la presentación ahí que hiciste, buenísima, ¿eh?
Kelenquén Guillermo y contale, perdón, Kelenquén Guillermo, sí, Guillermo, está bien, lo pronuncio bien, pensé que lo había pronunciado mal. Contale un poquito a la audiencia de Radio Nacional de qué se trata, qué es el Kelenquén y cómo fue que tiene tu nombre.
Bueno, un poco como decías vos, en parte sí fue la semilla de todo este proyecto, porque hace unos 25, 30 años, cuando yo era un pequeño de ahí de la localidad de Comayo, me gustaba salir a recorrer los cerros y buscar piedras, ¿no? Fósiles. De hecho, me decían el loquito de las piedras. Y bueno, entre esas caminatas encontramos con un amigo un fósil muy interesante que luego se estudió por un investigador argentino que trabaja en Norteamérica y resultó ser el representante más grande que se conoce hasta hoy en día de un grupo de aves carnívoras que eran propias de Sudamérica. Esto estamos hablando luego de la extinción de los dinosaurios. Ya no
Ajá.
había dinosaurios, ¿no?
Bien. ¿Y pero quedaban ellos? O sea.
Claro, luego de los dinosaurios un montón de
Sí.
animales coparon esos ecosistemas que quedaron vacíos, ¿no? Y
Sí.
acá en Sudamérica, que permaneció aislada del resto de los continentes, surgió dentro de los predadores carnívoros estas aves magníficas. Imagínenselas de un cuerpo como un ñandú,
Sí.
pero cráneos gigantes. Imagínense que el Kelenquén tiene lo que se halló fue el cráneo que mide unos 73 centímetros. Es como la cabeza de un caballo, en un bicho con el cuerpo de un avestruz de unos 3 metros de altura, ¿no? Eran
Ajá.
súper corredores y ágiles. Así que bueno, ellos dominaron luego de la extinción de los dinosaurios, todos los ambientes de acá de América del Sur.
Y te lo encontraste
Sí.
vos pateando cerros, digamos, o
Salimos con
sea.
un amigo. Sí, en realidad nosotros, Comayo está emplazado sobre una formación rocosa, ¿no?
Sí.
Que es muy fosilífera. Se llama Formación Coyoncura. Esos son depósitos de ríos antiguos de unos 15 millones de años que en sus cauces, en crecidas, atraparon algunos animales que vivían en esa época. Y hoy en día, con la desertificación y que estas rocas se vuelven a lavar, aparecen estos fósiles, ¿no? Entonces, en estas caminatas que hacía durante el chico, encontramos los primeros fósiles, nos pusimos en contacto con la Asociación Paleontológica de Bariloche, y bueno, y todos esos materiales fueron a parar al repositorio oficial que tienen ellos acá en la colección de Bariloche, y a través del estudio se fueron descubriendo toda esta fauna magnífica, ¿no? De animales prehistóricos, posterior a los dinosaurios, pero que son muy interesantes. Kelenquén es como el que más salió a la luz porque por ahí es muy llamativo.
Sí.
Es un ave impresionante, es importante evolutivamente porque se dio acá y no en otros lugares del planeta. Entonces atrajo la atención de un canal como National Geographic que vino hasta el pueblo y realizó un documental. Esto habrá sido 2008 más o menos,
Por supuesto, y
2
estoy
años
viendo
después de la
justo,
publicación.
bueno, obviamente, como corresponde, lo primero que hice fue poner Kelenquén Guillermo en el Google y me aparece, bueno, por supuesto, alguien ya lo dibujó, alguien ya, o sea, ya tiene su
Claro,
forma.
una reconstrucción artística se llama, ¿no? Con
Sí.
base científica, pero obviamente los animales que se preservan, no se preservan completos a veces, ¿no?
Claro, por
Bien se
supuesto.
conocen algunas otras especies, pero bueno, a veces se reconstruye un poco en base al conocimiento científico previo que hay.
Comayo hace 25, 30 años, obviamente debía ser
Millones.
muchísimo más chiquito.
Ah, 20,
Hace
sí.
25, 30 años, cuando vos con tu amigo encontraron esto, debe haber sido la época del vieja que no sabes dónde te estoy llamando, me imagino, ¿no? Digo, tras
Claro, la
la
famosa publicidad
publicidad.
de Clemente Onelli.
Claro, de por esas horas, digamos, y Comayo, bueno, está ahí todo cerquita y son muy parecidos, digo, en este sentido en cuanto a crecimiento demográfico. ¿Cómo fue, digamos, en qué momento te imaginaste que esto que va a ser hoy, digamos, este proyecto ya en avanzado, se iba a concretar a partir de ese descubrimiento?
Bueno, mirá, eso. Si lo tengo que pensar hoy en día es como un sueño, ¿no? Porque yo empecé de una forma tipo hobby o aficionado, y después me fui a estudiar la carrera a La Plata, entré a trabajar en CONICET en 2015, y a partir de 2010 empezamos ya a trabajar profesionalmente en la zona, ¿no? La zona de Comayo, Yacobasi, en estos estratos geológicos posterior a la extinción de los dinosaurios. Siempre estuvo un poco la idea, o por lo menos en mí, de poder tener un lugar donde mostrar todo este conocimiento, ¿no? Que a veces por ahí queda muy excluido al ambiente científico. Siempre buscábamos la forma de llegar, ¿no? Y bueno, el intendente también siempre tuvo esa idea, y en 2017, 2018, él fue con una propuesta a hablar con quien era entonces ministra de Turismo, la doctora Arabela Carreras, y con la humilde intención de conseguir los fondos para hacer un par de esculturas en lo que iba a ser el trazado nuevo de la ruta y alguna plaza del pueblo. Cuando la actual gobernadora vio el potencial paleontológico, nos desafió a presentar un proyecto mucho más ambicioso, ¿no?
Guillermo, ¿cómo va a ser en cuanto a contenido este parque? Digamos, porque hasta ahora lo que hemos escuchado, por supuesto, tiene que ver con esta promoción de gobierno, que no está mal, digamos, tantas obras, tanto dinero, va a representar un crecimiento, sin dudas, trabajo para el lugar, pero contanos vos un poquito adentro, ¿qué vamos a encontrar? ¿Por qué nos va a atraer? ¿Por qué va a ser atractivo para nosotros ir hasta Comayo y visitar el Paleoparque?
Bueno, nosotros cuando empezamos a idear todo lo que es el contenido, ¿no? Lo que se llama el guión museológico, que es lo que va a contar, lo que vimos que en el resto de Patagonia, provincias como Neuquén, Chubut, Santa Cruz, incluso si vamos para el norte, hay mucha oferta de museos paleontológicos referidos casi exclusivamente a dinosaurios, ¿no? Uh-huh. Y a través de estos hallazgos de Comayo y posteriores estudios, nosotros lo que vimos es que hay una fauna riquísima y súper interesante, ¿no? Imagínense que el Paleoparque va a mostrar un cóndor que se encontró en la zona de La Pampa, que tiene 8 metros de ala a ala. Uh-huh. Va a estar en Quelenquén, va a haber animales fantásticos, ¿no? Sí. Entonces la idea era un poco contar, a través de estos estudios, nosotros lo que vimos es que la región no siempre fue así. De hecho, hace unos 15, 20 millones de años atrás, hay registro de grandes bosques, selvas, incluso hasta monos hemos encontrado, parientes de los que viven hoy en el Amazonas, y nos indican que hace 15, 20 millones de años, esta zona era selvática, boscosa, toda la Patagonia, y bueno, ocurrieron cambios climáticos, geológicos, que fueron provocando esta desertificación, ¿no? Donde algunos grupos de animales se extinguieron, y otros, a través de linajes ancestrales, llegaron a la fauna que vemos hoy en día. La idea es contar un poco esa historia, ¿no? Decir, bueno, acá en este lugar donde estamos parados, hoy Comayo, que vemos que el clima es frío, es templado, es semidesértico, no siempre fue así. Hace unos 20, 30 millones de años atrás, acá había bosques, grandes mamíferos, grandes predadores distintos que hoy en día no los vemos. Y contar esa historia, qué pasó a lo largo de los últimos 30 millones de años en la región, en la localidad y en Patagonia, para que pasemos de estos grandes bosques y selvas a los paisajes que tenemos hoy. Por un lado vamos a tener una sala de exhibición en el edificio, una sala de proyección audiovisual, que estamos trabajando con una productora de Bariloche, generando contenidos tipo mini documentales para contar estas historias. Pero lo más lindo y lo más atractivo, a nuestro punto de ver, va a ser un recorrido exterior, porque el Paleoparque va a estar emplazado en una superficie de una hectárea y media o dos, donde va a estar el edificio en el ingreso central, y después va a ser un sendero con una serie de paradas, donde ahí vamos a ir mostrando, ¿no?, a través de estos últimos millones de años, los distintos ambientes, cómo fueron cambiando y qué tipos de animales. Siempre eligiendo alguno en especial, ya sea por su tamaño o por su importancia evolutiva, y vamos a ir viendo todo este cambio y vamos a tratar de entender por qué hoy Comayo y la región la vemos como la vemos, ¿no?
Uh-huh. Es como que él, bueno, lo que es turismo científico, turismo paleontológico, se está volviendo como bastante más popular, ¿no? No sé cómo lo percibís vos, digamos, esto de, bueno, está resultando cada vez más atractivo este tipo de visitas a este tipo de lugares.
Bueno, yo creo que un ícono a nivel mundial fue el estreno de las películas de Jurassic Park, ¿no? En tema dinosaurios, porque, bueno, hay... incluso profesores eso, de
perdón,
la facultad...
Perdón, Guillermo, perdón, pero no puedo no comentarte que eso fue hace 25, 30 años cuando vos estabas encontrando a Kellenkenn.
Eso fue previo, fue un poco previo. O sea, el hallazgo de estos animales de ahí de la zona Comayo fue previo a la película. Así que era más raro todavía en ese momento. Pero bueno, a partir de ahí yo creo que el recurso paleontológico, esta fantasía que pasa en la mayoría de los chicos, ¿no? Que por ahí dicen de chiquito quieren ser astronautas o paleontólogos, son como áreas que llaman mucho la atención. Obviamente, empresas o lugares como Hollywood, que hacen estas producciones, siempre aprovecharon muy bien, pero siempre el desafío nuestro es que vamos a ir a apuntar para otro lado, porque si no siempre se cae en los dinosaurios, que obviamente son bichos magníficos, de tamaños... espeluznante, ¿no? Pero bueno, luego de eso, un poco como para diferenciarnos de las ofertas que presentan otros lugares, sobre todo de Patagonia, era mostrar esta otra parte de la historia, ¿no? Esta parte de la historia que se conoce poco, donde vivieron animales fantásticos y además que es nuestra historia, ¿sí? Claro. Son 30 millones de años atrás, pero contado desde el lugar donde vamos a estar parados. Totalmente. Así que yo creo que eso le va a dar un plus de interés distinto a las demás ofertas que se ven por acá por Patagonia.
¿Cómo lo están tomando los habitantes de Comayo? ¿Qué has podido charlar con ellos? Digamos, ¿están un poco escépticos? ¿Están contentos?
Bueno, lo que a mí me llega es que la gente está como ansiosa, un poco curiosa, y para nosotros como localidad es un desafío aprender sobre el turismo, ¿no? Porque nuestros pueblitos de toda la línea sur son de origen ferroviario, diríamos, ¿no? Sí. Que tuvieron su auge en el momento de que la producción lanera era fuerte y eran como los puntos de recolección regional, ¿no? De toda la producción ovina que de ahí se despachaba para el puerto.
Claro.
Después, nosotros, a pesar de la cercanía a Bariloche, porque estamos solamente a 100 kilómetros, siempre tuvimos el problema que fue las condiciones de la Ruta 23, ¿no?
Claro, por supuesto.
Que obviamente ningún turista se animaba a adentrarse para allá porque eran 100 kilómetros de ripio, que en los momentos que estaba en su peor estado la ruta tardaba 3 horas, a veces se cortaba. Entonces, si bien estábamos cerca, éramos inaccesibles. Sí. En este momento, yo calculo que con la inauguración de la Ruta 23 nosotros vamos a estar a un paso de Bariloche, ¿no? A una hora, que es una excursión de cualquier turista que puede venir a Bariloche y en vez de salir al Bolsón, se va para el lado de la estepa. Yo creo que eso es un combo y un plus que va a ser muy viable el turismo. Lo que pasa es que, claro, nosotros nos hablan de turismo en Comayo,
claro,
y es algo nuevo. Entonces, la gente, yo creo que va a tener que ir adaptándose, pero tiene esa expectativa de que el paleoparque sea como un anzuelo, ¿no? Que atraiga turistas y a partir de ahí se puedan desarrollar otras actividades, porque va a estar el turista que va a ir a conocer el paleoparque, que le llevará 1 hora o 2 horas de recorrido y tal vez sale y le gusta el paisaje y se quiere quedar o quiere comer algo, o alguien que se anime a hacer, no sé, unas cabalgatas o los paisajes de la estepa.
Es de a poco, supongo, digamos, ¿no? No creo,
claro, eso
no creo que ningún lugar haya surgido así como con una infraestructura necesaria como para ser turístico. Guillermo, por último, y ya en breve nos vamos a ir a las noticias, pero te quiero preguntar, ¿sabés qué significa Kellenkenn?
Bueno, Kellenkenn fue un... Cuando se descubre una especie nueva en biología, hay códigos de nomenclatura, ¿no? Así como a nosotros nos ponen un nombre y un apellido, una especie nueva, como se conoce a nivel mundial para la ciencia, también lleva como un nombre y apellido. En este caso, los investigadores que la describieron en su momento, eligieron Kellenkenn porque es un vocablo tehuelche y hace referencia a un ser mitológico, corporizado, ¿no?, en forma de ave, que era un ser castigador. No era malo, pero era castigador. Si te portabas bien, no pasaba nada. Y si te portabas mal, ahí caía a castigar. Ese es un nombre que se eligió en referencia como para revalorizar, ¿no?, las lenguas originarias y demás, que a veces se utiliza mucho en la ciencia. Y bien. Guillermoy, vendría a ser el nombre de la especie, fue en dedicatoria a mí, que bueno, había estado dedicándome de oficio a la paleontología y quisieron hacer un reconocimiento a los investigadores.
Y le pusieron tu nombre a un ave prehistórica, ni más ni menos. Guillermo Aguirre Zavala, muchísimas gracias por haber estado charlando aquí en Voz de Viaje.
Un gusto, un saludo para vos, para toda la audiencia, y bueno, estamos en contacto para cuando surjan nuevos avances de Paleoparque, así podemos ir contándole a la gente, y esperemos que de acá a un año ya podamos estar invitándolos para que vengan a conocerlo.
Ojalá así sea. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Gracias a vos.
Abrazo. Hasta luego. Chau, chau.